Vamos a orar. Dios de toda gloria, de toda honra, de todo poder, eres nuestro Dios, nuestro gran Señor. De ti viene la gracia, por ti y por medio de ti, y para tu gloria, para tus propósitos, tanto el universo como las naciones. Todo lo mueve, Señor, para la adoración de tu Hijo, y se cumpla el santo propósito, que Él sea el centro del universo, bendito Padre. Sea el centro de toda nuestra vida, de todo pensar, de todo mover, de todo andar, bendito Dios, de toda suficiencia, de toda dependencia, Señor, de toda felicidad. Cristo es el centro, Señor. Cuando Cristo no es el centro, todo se mueve, todo se desestabiliza. Cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, todo es lágrima, dolor, muerte, desilusión, bendito Padre, esfuerzo, trabajo, dolor, depresión, ansiedades, temores, enfermedades. Pero Cristo es el centro, Cristo es la dependencia, Cristo es por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. De tal manera que el que se gloría, gloríese solo en Cristo. Porque Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros, ni siquiera por nosotros mismos, sino ha sido hecho por Dios. Sabiduría de Dios y poder de Dios. Gracias, Señor amado. Y por eso que nos gloriamos y nos jactamos solamente en Cristo Jesús. Él es nuestra riqueza, de tal manera que no nos falta nada. Hemos sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia y también acerca del testimonio acerca de Él. Hemos sido confirmados, bendito Dios. En todo don hemos sido enriquecidos en Cristo y estamos completos en Él. Gracias, Señor Santo, por esa vida de Cristo, Señor amado. Ahora nos humillamos, Señor amado. Ni aún podemos vivir la vida de Cristo por nosotros mismos. Ni aún podemos contemplar la gloria de Cristo y adorarle por nosotros mismos, si no es por tu gracia, si no es por tu medio, si no es por tu bondad, bendito Dios. Y aquí nos humillamos, Señor, y te decimos, Señor, tómanos, Señor, a vivir la vida de Cristo. Que sea Cristo viviendo en nosotros y sea Él el todo de nuestra vida. De tal manera que aunque vengan desgracias, descalabros, desilusiones, estamos enriquecidos en Él, completos en Él. Gracias, amado Dios, Dios de toda gloria, de toda honra. Señor, embarázanos, Señor, de esta palabra. Que esta semilla quede, Señor, y hagamos espacio para que suceda el milagro, bendito Dios. Los milagros suceden cuando se toma una semilla de fe y se toma en el lugar correcto, se planta en fe, se mantiene, se cuida en fe. Esa semilla de fe hay que mantenerla hasta que germine y produce el milagro, Señor. Y esperamos un año sobrenatural, pero requiere que tomemos la semilla y hagamos los elementos que la semilla crece, Señor. Esa semilla de fe crece en un ambiente de honra, de honrar a Dios, un ambiente de adoración, un ambiente de tu verdad, bendito Padre, para que esa semilla crezca y produzca el milagro que tanto necesitamos y queremos en nuestra vida, bendito Dios, que es Cristo, el Rey de Reyes, siendo formado en nosotros, bendito Padre. Bendigo tu palabra, bendigo este nuevo año 2012 como profeta que soy, Señor amado, en tu llamado, en tu nombre, por tu gracia, Señor amado, bendigo este nuevo año en cada persona, en cada familia que tiene fe para recibirle y creerlo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y nos gloriamos solo en Él. Gracias, amado Dios. Perdónanos toda jactancia y límpianos de toda ella, bendito Dios. Límpianos de toda jactancia. De tal manera que solo la gloria de Cristo permanezca, Señor amado. Y toda gloria vana, es decir, nuestra jactancia se quite. En Cristo nuestro Señor lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy día se llama Tomados por la Gracia. Tomados por la Gracia. Y creo firmemente que la palabra de hoy y la siguiente semana, ya que iba a ser una vigilia al fin de año, y es una palabra bien extensa, nada más que voy a dar la introducción, la otra semana la segunda parte, que es la sustancia, el mensaje. Tomados por su gracia. Amén, amados míos. Estoy convencido que el año 2011 fue un año coronado del favor de Dios, enriquecido de conocerle a Él. Dios nos enseñó a conocer más que estábamos en Cristo. Dios nos enseñó en el año 2011 qué es estar en Cristo. Pero me faltaba la otra parte que estaba desequilibrado, la segunda parte, y es lo que Dios nos va a enseñar en el año 2012, es que nosotros estamos, que Él está en nosotros. Una cosa que tú estás en Cristo y otra cosa que Cristo está en ti. Son dos cosas muy diferentes. Otra vez, año 2011, Él nos mostró qué es estar en Cristo. Y sin ese fundamento, la segunda parte no tiene sentido. Es un orden. La segunda parte es que Cristo está en nosotros. Y ahí es donde la cosa se pone sabrosa, se pone picante, como decimos nosotros, hermanos míos. Amén. Así que ese es el tema de hoy día. Cristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. Amén, amados míos. Vimos que gracias son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. ¿Qué es gracia? Son todas las riquezas de Dios al precio de Cristo. La gracia, la bondad, el favor de Dios se mostró al precio. ¿Cuánto le costó a Cristo darte su favor? Perdón, ¿cuánto le costó a Dios Padre darte su favor? Le costó el precio de Cristo. Así que, ¿qué es gracia? Son todos los favores de Dios a expensas de Cristo, hermanos míos. Amén, amados míos. Y eso es lo que aprendimos el año pasado. Nos maravillamos de la gracia de Dios. Todo lo que Cristo hizo para reconciliarnos con el Padre. Él nos sentó en el Padre, en el trono. Él nos amó. Somos muy amados. Todos son conceptos que tú estás en Cristo. Pero la segunda parte es más interesante. Cristo está en nosotros. Es mucho más llamativa. Así que para comenzar, vamos a ir, por favor, y esta es la palabra rema para todo el año, 1 Corintios 1, 4 al 9. Otra vez, 1 Corintios 1, 4 al 9, y luego saltamos verso 24 al 31. Otra vez, 1 Corintios 1, 4 al 9, y luego los versículos 24 al 31, es la palabra rema de todo el año. Yo, Benito y yo la hemos estudiado, creo que 4 o 5 veces esta semana. Todas las mañanas, el único pasaje que hemos leído, esos como 15 versículos, lo hemos repetido varias veces. A veces lo leo yo, a veces lo lee ella, y luego lo oramos. Lo oramos, no hemos leído más otra cosa sino que eso. Y yo creo que no ha sido suficiente leer los 5 días. No ha sido suficiente. Yo lo llevo estudiando ya 3 meses. Que Dios me dio esta palabra hace 2 meses, perdón. La guardé en mi corazón. Y pidiendo a Dios sabiduría. Pidiendo a Dios que me muestre el secreto de estas palabras tan grandes. Vamos a comenzar con 1 Corintios 1, verso 4 en adelante. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo está orando por una iglesia, la iglesia de Corinto. Era una iglesia problemática, divisiva, una iglesia que lo acusaba y lo despreciaba, lo condenaba. Una iglesia sensual, una iglesia que había personas teniendo como mujer a su madrastra. O sea, un hijastro viviendo con su madrastra. Esa es la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía idolatría. Tenía competencia en la cena del Señor, competencia de los puestos, competencia de quién es el ministro más grande. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Sin embargo, a esa iglesia de Corinto, mire lo que Pablo dice. Yo me pregunto, si esa iglesia tiene todo lo que Pablo nos va a decir en tu momento, sin embargo, no lo vivían. No lo vivían. Ellos fueron enriquecidos, ellos fueron bendecidos, pero sin embargo era como si no lo tuviesen. Y yo creo que eso sucede con muchos de los cristianos hoy día. Es más, con la gran mayoría de cristianos. Son cristianos de Corintios. Han sido enriquecidos, han sido bendecidos, pero es como si no lo tuviesen. Como si no lo tuviesen. Pero son cristianos carnales. En esta misma porción, Pablo dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños, porque no pueden comer la vianda, sino leche. para que usted vea el contexto de este pasaje, es triste. La iglesia de Corintios fue una iglesia de problema para Pablo. Le dio muchas canas. Sin embargo, a esa iglesia no había sido exenta de la bendición de Dios. O sea, una iglesia, por muy problemática que esté, es una iglesia bendecida por Dios, sin embargo, no vive la bendición que tiene. Ha sido enriquecida por Dios, pero no lo vive. Todas personas que están aquí sentadas hoy día, y los que me están escuchando en el internet, todos han sido enriquecidos, de tal manera que no les falta nada. En este momento donde tú estás, no te falta nada. Todo lo tienes. Todo ha sido dado para ti. Sin embargo, no lo sabemos ver. Y esa es mi oración todo este mes, Señor. Enséñame, Padre. Enséñame. Muéstrame. Porque por tu palabra sé que he sido enriquecido. Aquel muchacho sin estudios, sin universidad, sin carrera, ya ha sido enriquecido. No le falta nada. Aquel campesino que no tiene ni quien le ayude, no le falta nada. Lo tiene todo. Sin embargo, no sabe. Como dice la Escritura, en la casa del pobre abundancia de pan hay, dice, pero se pierde por ignorancia. Amén, amados míos. Así que toda persona aquí presente, hermano Juárez, que usted no entiende, yo no tengo un buen trabajo, pero la Biblia me dice, ya tú has sido enriquecido, todo lo tienes completo. Así que no más Eva y no más Adán excusándose y escondiéndose. Porque en el trono de Cristo nos vamos a dar una sorpresa tremenda, donde no hay más excusa. Aquí dice otra vez, 1 Corintios 1, verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya la gracia de Dios se te ha sido dada en Cristo, nota, en Cristo, no, aparte de Cristo no hay gracia. La gracia, todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios están en Cristo, han sido ya dadas, pasado, concedidas. Y dice Pablo, para descifrarlo, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, y dice, en Él. Por supuesto que existe mal el evangelio torcido que dice enriquecido en dinero. Y buscan a Cristo por dinero. No, dice enriquecidos en Él. Tú has sido enriquecido en Él. Estás completo en Él totalmente. No te falta absolutamente nada. Otra vez, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. En Cristo ya soy rico. Puede que no tenga un título universitario, pero en Cristo ya soy rico. Lo tengo todo. Amén, amados. Y luego pasa a descifrarlo. Primero, en toda palabra. Hemos sido enriquecidos en toda palabra referente a Cristo. Segundo, en toda ciencia, o sea, en toda doctrina acerca de Cristo. Y tercero, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es una palabra bastante interesante. Spurgeon tiene toda una prédica llamada Confirmados en Cristo. Así que los cristianos creemos en la confirmación. Amén, amados míos. Hemos sido confirmados, ya el Espíritu Santo nos ha dado la confirmación en nuestros corazones acerca de Cristo. El testimonio acerca de Cristo no es tan solo en la historia, es la confirmación del Espíritu Santo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el ungido. Esa confirmación tienes que tú tenerla en el corazón. Así que hemos sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia y en el testimonio acerca de Cristo. Hemos sido confirmados. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada nos falta, hermano santo. Tremenda bendición. Yo miraba todo eso y dice, wow, Señor, este es nuestro año 2012. Ya hemos sido enriquecidos. Tenemos toda provisión de Dios. Y yo te quiero decir, si tú comienzas tu día declarando, yo he sido enriquecido, la gracia de Dios está sobre mí, he sido enriquecido en la riqueza de Cristo, en toda palabra, ciencia y en todo testimonio acerca de Cristo, y tú lo crees y lo confiesas, yo te quiero decir, las cosas te van arreglando. las cosas se van abriendo y van haciendo un amor y una fe en ti que no tiene explicación. Aunque no sepas explicar lo que estoy leyendo, tan solo por tenerlo en tu boca y creerlo, se va haciendo realidad. Tú has sido enriquecido de tal manera que no te falta ningún don. La palabra don, ninguna dádiva, ningún charis. Esa puede sustituir la palabra don con favor. O sea, no te falta ningún favor de Dios. Ya lo tienes. Y de verdad que necesitamos el favor de Dios, sobre todo el año 2012 que se avecina. Anoche me quedé solo y recibí el año solo, orando. Yo me decía, viene un año duro para la tierra. Sobre todo un año duro para Estados Unidos. Horrible. Y no le hablo eso por miedo, porque tú y yo tenemos el don de Dios. Así como Dios nos guardó en el año 2011, el año 2012 es un año bendecido, es el año sobrenatural. Así que tú y yo tenemos el don de Dios, o sea, el favor inmerecido de Dios. Es una palabra, es una semilla, requiere que tú la siembres, tú quedes embarazado y hagas espacio para el milagro. Algo que me encanta de María es que María recibió, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme, ¿qué? Conforme tu palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba embarazada de una palabra. Dice, ¿cómo será esto si no tengo esposo? El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ella hizo, tuvo fe. Recibió el milagro más grande de la historia, que no se repetirá. El Mesías. No hay milagro más grande en la historia. El Mesías vino, se hizo hombre. Y tomó una muchacha de fe. Pero tú te das cuenta, tenía los elementos para que el milagro sucediera. Humildad. Fe. Honra. Otro elemento para que el milagro sucediera, ella se unió con gente de fe. Ella fue donde Elizabeth. Necesitamos que nuestras barrigas salten. Para que ese milagro suceda, hasta la palabra rema que tú estás recibiendo, tú necesitas esos elementos, quedar embarazado. Por eso que hay muchos miscarriages, mucho se pierde el embarazo. La persona recibe el milagro, la palabra rema, pero no le presta atención, se descuida. Un miscarriage, al mes, a las dos semanas ya botó el bebé. El otro lo bota a los dos meses, el otro a los tres meses. Porque no supieron poner el terreno para que la semilla germine. La fe es una semilla. Dios nos está dando la semilla de fe para que el milagro suceda en nuestra vida, hermanos míos. ¿Y cuál es el milagro? La formación de Cristo. El milagro no es el nuevo trabajo. El milagro no es la nueva profesión. No uses a Cristo para tus agendas baratas. Por eso es que yo oro que tú entiendas el mensaje. Otro tema, otro nombre para este título, para este mensaje es tomados por la gracia. No es que tú tomas la gracia te toma a ti. De eso vamos a explicar todas estas dos charlas que vamos a todo este año, por así decirlo, hermanos míos. Amén, amados míos. Verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Nota, ¿cuál es la meta del Padre? A esa comunión con Dios, a esa fidelidad. Dios es fiel y Él lo va a hacer, Él lo va a formar en nosotros, hermanos santos. Fiel es Dios, el cual te llamó a esa comunión con su Hijo, y Él lo va a suceder en nuestras vidas. Ahora, en ese contexto, yo quisiera que tú vayamos a los siguientes versículos de este pasaje tan maravilloso, el verso 24. Estamos, amados míos. Muy bien. Recuerda que hoy día es la introducción, la otra semana es la prédica en sí. Porque era una vigilia larga y la partimos en dos. Así que como que vamos a quedar con ganas de algo, ¿no? Pero ni modo, hay que partir la prédica. Verso 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, en este caso pudiéramos, así como colombianos o peruanos, ¿ok? O dominicanos o puertorriqueños, tú puedes poner allí. Mas para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es todo nuestro poder y Cristo es toda nuestra sabiduría. Ahora, ¿cuántos aquí le oran al Señor? Señor, dame poder. Señor, dame sabiduría. No levanta la mano, simplemente póngalo en su cabeza. Y hoy vamos a darnos cuenta, en este momento, dentro de un rato, si es posible, que Dios no quiere que oremos esto. Dios no quiere que tú ores, Señor, dame poder, Señor, dame sabiduría. Sino todo lo contrario. Cristo, poder de Dios, viva poder en mí. Sea Cristo el que vive, no yo viviendo. Amén, amados míos. O sea, Dios no me da poder de Cristo para que yo viva la vida. Dios me dio a Cristo para que Cristo viva en mí. Es la diferencia, hermanos míos. Vamos a continuar en esto. Pues mirad, hermanos nuestros, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Una cosa que Dios asegura es que nadie se jacte en su presencia. Por ejemplo, Señor, dame poder de Cristo, yo uso. O sea, yo tengo un lugar de jactancia. Dios hizo una salvación que no hay jactancia. Dios hizo una salvación, un plan que no hay sabio en la tierra que lo haya podido pensar. Hizo una salvación de tal manera que no queda jactancia en el hombre. Dios quería que yo tuviera la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Primero tomó mi vida y me puso en Cristo. Dios no me podía dar vida en Cristo, yo era pecador. Y Él hizo un plan tremendo. Él primero me puso en Cristo. Él quiere decir, no hay jactancia en mí. Segundo, puso a Cristo en mí. De tal manera que no hay jactancia en mí. Vamos a explicar esto bien con detalle, hermanos míos. Pero lo que quiero decir es que no hay jactancia. Él hizo una salvación que no queda jactancia. Y ahí donde entra más adelante. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahora sí, el verso 30, entramos en el versículo de nuestro mensaje. Más por Él, o sea, por Dios, estás vosotros en Cristo. Primera relación, tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. De esa primera relación depende la segunda relación. Cristo está en ti. Otra vez, más por Él, o sea, por Dios, o sea, que no es jactancia. Ah, es que yo escogí a Dios, no. Por Él, por Dios. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Él te llamó y Él te puso en Cristo. Pues yo te quiero decir, si tú te quedas en Cristo y Cristo no está en ti, tú estás en Cristo, pero estás derrotado. Estás enriquecido, estás bendecido, pero si Cristo no vive en ti, no tienes la realidad de la salvación, aunque lo tienes todo. Amén, amados míos. Otra vez el verso 30. Más por Él, o sea, Dios, estás vosotros en Cristo Jesús. La segunda relación, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nota la segunda, nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría. O sea, la segunda, Dios está en mí. Y lo desglosa en cuatro áreas. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy día no vamos a entrar en ninguna de las cuatro. ¿Okay? La otra semana tocaremos esto. Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese solamente en el Señor. Amén, amados míos. El que se gloría en el Señor, hermanos míos. Muy bien. La Biblia declara que que hay dos relaciones que Cristo en nuestra vida, en todo sentido, Cristo en nuestra vida. No obstante, hermanos míos, podemos dividir esa vida en dos posiciones, en dos secciones. Yo estoy en Cristo, y la segunda posición, Jesucristo está en mí, hermanos míos. Cristo está en mí. Dicho de otra manera, este versículo muestra que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Debemos prestar atención a estos dos aspectos. Algunos cristianos dan énfasis al primero y se quedan allí. Yo por años he vivido en el primero. Yo estoy en Cristo creciendo, he sido justificado, estoy sentado, soy amado. Un cristiano por años, y es bueno ese primer aspecto. Yo decía, pero falta algo más en esa relación, hasta que Dios me mostró este segundo aspecto, hermanos. Si algunos cristianos dan énfasis al primer aspecto y otros dan énfasis, quizás casi ninguno, al segundo. Si somos parciales y damos énfasis a uno de los dos, esto nos ocasionará problemas y desbalance, hermanos míos. Debemos tomar un conocimiento apropiado de ambos, que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí, hermanos santos. Necesitamos saber primeramente que estamos en Él para que su vida fluya en nosotros. Si yo estoy en Él y ahora permito que su vida fluya en mí, todo tiene sentido, hermanos míos. Así que vamos a ver el primer aspecto. Primero, que nosotros estamos en Cristo. Hemos sido puestos por Dios en Cristo. Estar en Cristo significa que hemos sido justificados, que Dios ha justificado al impío, dándole arrepentimiento y remisión y perdón de pecados. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Aquí hay un pecador, hermanos santos, y aquí está Dios. Dios quiere darle vida al pecador. ¿Cómo lo hace? Dios quiere darle la vida de Dios en el pecador, en el impío. Ahora, Dios es justo, Dios es santo, Dios es luz, Dios es limpio, Dios es recto. ¿Cómo puede Dios dar vida a un recipiente inapropiado? No lo puede hacer. La meta de Dios es darle vida al pecador. Dios lo hizo en una manera maravillosa. Dios tomó a ese pecador y lo puso en Cristo. Al poner en Cristo, es un recipiente apto para poner la vida. Lo triste del asunto es que yo me quedo en Cristo, pero sí me quedo sin la vida. Me quedo en la primera sección y no continúo en la segunda, hermanos santos. Así que vamos a ver qué es poner al pecador en Cristo. En Cristo, hermanos míos. Hechos 5.31. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hechos 5.31, por favor. A ver, en voz alta. Tremendo. Dios exaltó ¿a quién? A Cristo, hermanos míos. ¿Para dar qué cosa? Arrepentimiento y remisión, o sea, perdón de pecados. ¿Para qué Dios exaltó a Cristo? Otra vez, para dar perdón, arrepentimiento y perdón. Las dos cosas. Nota, ¿de quién viene el arrepentimiento? ¿Del pecador? Viene de Dios. Ni el arrepentimiento viene del pecador mismo. Cuando tú te arrepientes y tú lloras, ¿de quién viene ese arrepentimiento? De Dios. De tal manera que nadie se puede jactar. Otra vez, estamos estudiando qué es ser puesto en Cristo. Dios nos dio arrepentimiento y remisión o perdón de pecados. Dios exaltó a Cristo para darnos otra vez arrepentimiento y perdón de pecados. La iglesia debe levantar a Cristo. Y sabes, cuando levantamos a Cristo, viene arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué levantamos nosotros? Programas y esto y las otras cosas más. Amén, amados míos. Entonces, vemos claramente, hermanos santos, que Dios nos da el arrepentimiento y nos da el perdón de pecado. Aún el arrepentimiento proviene de Dios. El hijo pródigo, cuando se arrepintió, provino de Dios. Dice, volviendo en sí, dice, esto haré, volveré a mi casa, le diré a mi padre, no soy digno que me recibas como hijo, sino como siervo, como jornalero. El hijo regresó y dice, no, yo no recibo jornalero, yo recibo hijo. Quitarle la ropa, poner el calzado, poner el anillo, matar al animal más gordo, hagamos fiesta. Dios nos recibe como hijo. Amén, amados míos. Ese arrepentimiento vino de Dios y ese perdón vino de Dios. Fue Dios en su poder levantó al hijo. ¿Cómo lo levantó? En la cruz. Lo exaltó para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos por favor a Romanos 4. Solo Dios es el que justifica al impío. ¿Cómo Dios nos puede poner en Cristo? Solamente por el poder de la cruz. Dios justifica al impío, hermano santo. En Romanos 4 vemos que pues diremos que halló Abraham, hermanos. Verso 1, nuestro padre. Verso 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, sino para consigo mismo, ¿cierto? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que Dios es el que justifica al impío. Verso 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. Dios toma a una persona impía, indigna, y la pone en Cristo. Así que su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Imagínense, Dios te atribuye justicia. Te tratan como piadoso. Te tratan como justo. Te tratan como digno. Te tratan como hijo. Pero todo eso es atribuido por Dios, por medio de Cristo. Tenemos el caso de Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, Dios lo trató, le atribuyó justicia, le atribuyó dignidad en Cristo. Dios lo puso a Pablo en Cristo. Y al ver a Cristo, ve a Pablo. Al ver a Pablo, ve a Cristo. Eso es estar en Cristo. De tal manera que cada vez que el Padre te ve como a Cristo mismo. Se llama Dios justifica al impío. Le da una dignidad que no tenía. Le da una piedad que nunca ganó. Lo trata como si nunca hubiera roto la ley. ¿No sería ideal que nos traten como que nunca hayamos roto la ley, quebrantado la ley de Dios? Es estar en Cristo, hermano santo. El caso de Jacob. ¿Recuerda a Jacob? Jacob engañó a su papá, ¿recuerda? Se disfrazó. Engaña a su papá. Toma la bendición de su hermano Esaú. Y luego Jacob comienza a huir. Cuando Dios se le aparece a Jacob, ¿cómo Dios trata a Jacob? A ver. Ahí en Peniel. Amén, amados míos. En Betel, casa de Dios. Dice que Jacob tomó una piedra, se acostó y Dios se le apareció. Y la Biblia dice, Jacob, tramposo. ¿Por qué engañaste a tu papá? ¿Por qué robaste la primogenitura de tu hermano? ¿Verdad que no? ¿Cómo lo trata Dios? Dice, Jacob, te he llamado para cumplir lo que le prometí a Abraham. Y la tierra donde tú estás durmiendo te la voy a dar. Y no te dejaré hasta bendecirte. ¿Cómo lo trata Dios? Como si nunca hubiera quebrantado la ley. ¿Por qué? Porque Dios ve a Jacob en el pacto de Abraham, en Cristo. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Dios nos trata como piadosos. Dios nos trata como justos. Y cuando uno comprende eso, no tiene otra opción sino adorarle y gratitud a Él, hermanos míos. Él justifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. Eso es estar en Cristo. Estar envueltos en Él, hermanos míos. Amén, amados. Yo no sé si te había caído eso en la mente, hermanos míos. Dios te recompensa. Y has pensado que aunque no éramos dignos, nos trata como dignos, como piadosos. Amén, amados míos. Sin embargo, Dios nos trata y nos declara. Dice, aunque la Biblia dice, no hay justo, Dios nos trata como justos. Y nos ve como hijos, hermanos santos. Amén, amados. Por fe soy justificado mediante los méritos de Cristo y tratado como si fuera perfectamente justo, hecho heredero de Dios y coheredero de Cristo. Todo a pesar de corresponderme por naturaleza el lugar del primer pecador. A pesar de todo eso, a pesar que por naturaleza soy el más desobediente, el más pecador, Dios me trata como heredero. Yo, del todo indigno, soy tratado como si fuera digno. Se me ama con tanto amor como si siempre hubiese sido piadoso, siendo así que antes, como si nunca hubiera pecado. Se me ama como si fuera el hijo más obediente. Se me ama igual que al propio Hijo Jesús, sin la menor diferencia. Otra vez, porque Dios me metió en Cristo. Y esa es fe. Otra vez, esa es la primera parte de la ecuación. Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica, hermanos míos? Dios. Ahora, si Dios justifica, ¿crees que está justificado? ¿Crees que dice, ¿quién condenará? Verso 34. ¿Quién condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Amén, amados míos. Cosa maravillosa es esta, el ser justificado, declararnos justos, si nunca hubiéramos quebrantado, como si nunca hubiéramos quebrantado la ley de Dios. Amén, amados míos. Es tremenda, tremenda bendición y tremenda gracia que Dios nos ha dado. Ahora yo quiero leer algo maravilloso aquí, hermanos míos. Escúchenme esto. Tú y yo éramos en Adán. Nacimos de Adán. Hijos de Adán. De una naturaleza caída. Porque éramos pecadores y teníamos la vida adámica. Así que para que Dios pueda darnos una vida nueva, primero debe eliminar ese problema de Adán. Déjeme ilustrarlo rápidamente, lo va a comprender facilito. No sé si ustedes han visto esas cajas chinas, bien adornadas, bien bonitas son unas cajas. Brian tiene una, no completamente china, pero tiene allá arriba, tiene un cajón que salen tres cajas de adentro. Y una caja pone muy bonita, tú la abres y hay otra caja. Y tú le sigues y hay otra caja. Bueno, los chinos tienen una caja muy bonita, muy decorada, pintada. Y tú la pones allí y tú la abres y hay otra caja adentro. Y sacas esa segunda caja, es muy bonita, decorada. Y abres la caja y hay otra caja adentro. Pero que entra, pero perfectamente. y es muy famosa porque es por la el arte que tiene y la calidad de la madera y la perfección tan exquisita que tiene, hermanos míos. Pues sabes que cuando tú y yo éramos en Adán, era como esa caja. Cuando Dios ve a Adán a solo. Pero abre a Adán, hay otra caja. Eras tú. Y éramos nosotros. Por eso que cuando Dios trata a Adán, lo trata como la caja grande. Y dentro de esa caja grande, ¿dónde estábamos? Nosotros. Amén, amados. Ahora, ¿qué hay que decirte? Cuando estamos en Cristo, Cristo es esa caja grande. Y Él nos puso en Cristo. De tal manera que cuando el Padre ve a Cristo, adentro estamos. Eso es estar en Cristo. Que te tratan como piadoso, como justo, como limpio. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Cristo murió desnudo delante de su propia madre. María estaba allí. Ahí lo escupieron toda una compañía de soldados. Su rostro lleno de esputos. Golpeado, maltratado, flagelado. Desnudo por todas las calles de Jerusalén. Hasta llegar al monte de la calavera. Y allí fue crucificado en alto desnudo. Ahora yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Hebreos 12 dice que Él despreció la vergüenza. Cuando tú y yo, Adán y Eva, pecaron, ¿qué es lo que primero que tuvieron Adán y Eva? Vergüenza. Y se escondieron. Desde entonces hemos estado disfrazándonos, tapándonos, porque todos tenemos vergüenza y Satanás te coge y te destruye. Te quita tus sueños, tu energía, tu poder. Porque sabes dónde, qué tecla tocarte para que tú te sientas avergonzado y condenado. Amén, amados míos. Dentro de esa caja de Adán está la vergüenza. ¿Qué más hay en esa caja de Adán? A ver. Miedo, temor. ¿Sabes qué hay? Culpabilidad, condenación, enfermedad. ¿Sabes qué hay? Pleito entre la familia, condenándose el uno al otro. Fue tu culpa. Y escondiéndose. Todo el mundo echando la culpa a todo el mundo. Pero nadie dice si es mi culpa. Esa es la caja de Adán. Ahora tú estás, Dios te sacó de esa caja. ¿Cómo te sacó? No es que vamos a ponerla aquella. Esa caja ya no entra, yo no. ¿Cómo fue que lo hizo? A través de la muerte de Cristo. El Padre tuvo que matar a su Hijo. Por eso lo hizo hombre. Lo mató. Lo condenó. Lo avergonzó. Todo lo que tenía que ver contra esa caja, lo puso en Cristo. Toda la indignidad, todo el desprecio, toda la condenación, todas las enfermedades, todas las dolencias, toda la miseria. Por eso que el Padre dijo: ¿dónde estás? Me has abandonado. Toda esa agonía la pasó el Hijo. No es pasarte aquí, ya te paso acá. No sucede así, porque se haría Dios injusto. Dios te ama y te quería dar vida, pero no podía hacerlo. Así que toda la cosa horrible que se destapó de esa caja, ¿la puso en quién? En Cristo. Les quiero decir, todo esto es introducción, porque el mensaje es tremenda revelación. La segunda parte, yo te oro que tú la estés. Amén, amados míos. Toda esa vergüenza de Adán y Eva, ¿dónde estás? Dios cuando pregunta no está esperando una respuesta. No es como si Dios no supiese. ¿Qué? ¿Dónde estás? Marco, Polo. Como si Dios no supiera dónde estuviera Adán y Eva. Cuando Dios hace una pregunta, no está esperando una respuesta, está esperando que tú reflexiones. Y toda esa vergüenza de Adán y Eva, toda esa enfermedad, toda esa condenación, Adán y Eva tenía que caer ¿en quién? En Cristo. Quiero decirte, si Dios trata el pecado tuyo directo, te despedaza. Tiene que matarte eternamente, porque su ira es infinita. Su ira es infinita. Su juicio es infinito. Su odio es infinito. No te olvides que Dios odia el pecado en gran manera. Y Dios lo trata directamente contra ti. Te despedaza, me despedaza. No hay un ser humano que aguantase la ira de Dios y que quede vivo. Nadie. El único ser que podía aguantar la ira de Dios es Dios mismo. Dios se autosufrió su propia vida, su ira, su enojo en sí mismo, en Cristo. Dios trató toda la ira contra el pecado, la separación en su propio Hijo, y al tú estar en Él, tú sufriste esa ira. Literalmente, esa cruz de Cristo fue tu cruz. Si tú no estabas en la cruz de Cristo, no tiene sentido la cruz para nosotros. La cruz de Cristo tiene sentido en todo porque tú estabas muriendo en Él. En Él estábamos tú y yo muriendo. Amén, amado mío. Y al Cristo morir, tú moriste con Él. Ahora escúchame, al Cristo resucitar, así fue que Dios te pasó de esta caja a la otra caja. Esa caja anterior ha sido destruida, no tiene relación con nosotros. Y ahora estamos en una nueva caja. Y esa caja por fuera dice glorioso, exaltado. ¿Quién? Cristo. Porque antes estábamos en Adán. Ahora estamos en Cristo, sentados, amados, gloriosos, benditos. En Cristo estamos, hermanos míos. Amén, amados míos. Entonces, es importantísimo que tú y yo podamos ver esta realidad. Vamos a ver 1 Corintios 15, hermano santo. Primera Corintios 15, verso 45. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. El verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dios te está viendo en el segundo hombre. Tú eres espíritu vivificante porque tú estás en la segunda caja, en el postrer Adán, que es del cielo, hermanos santos. Por eso es importante, aquella cruz fue nuestra cruz. Y aquella sepultura fue nuestra sepultura. Y aquella resurrección fue nuestra resurrección, hermanos míos. Si no estamos en Cristo, no podemos morar en Él. Es decir, por eso ese primer paso, estar en comprenderlo, entenderlo, y uno tiene que durar, yo creo que un año entero estudiándolo, estar en Cristo, sin la menor duda en el corazón. Por eso que la segunda porción, y a mí me da hasta temor darla, porque si no comprendes y no te has gozado y no te has deleitado de tú estar en Cristo, la segunda sesión no tiene sentido. No tiene sentido. Amén, amados míos. Si tú no crees que estás en Cristo, no puedes morar. Él no puede morar en ti. Ya comprendemos, hermanos míos, que estamos en Cristo. La pregunta es ahora, ¿cómo mora Él en mí? Dice Cristo en Juan 6, el que come mi carne, come mi vida. Eso es tremendo. Yo pregunté, ¿cómo tú moras en mí? ¿Cómo tú entras en mí? Y ahora tú moras en mí. ¿Cómo es eso? Yo no sé, enséñame. Me siento tan torpe y tan pequeño, enséñame cómo tú moras en mí. Y Él comienza a enseñarte, y esto de eso vamos a estar. Pero todavía estamos en esta primera sesión, estamos en Cristo. Dios fue el que lo hizo. Aquí donde entra el significado del bautismo en agua. Por eso es que la gente en el Antiguo, en el primer, Nuevo Testamento, cuando creían, se bautizaban enseguida. Porque ellos habían creído que estaban en Cristo. ¿Sabes qué es el bautismo en agua? Para mí el bautismo en agua es la mejor expresión romántica de la Biblia. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, yo te amo. Ella me dice, yo te amo más a ti más. Nos amamos, nos queremos, nos damos besito. ¿Cómo consumamos ese amor? A ver. En el matrimonio. Va uno al altar y uno confirma ese amor. ¿Sabes qué? El bautismo en agua es eso. El bautismo en agua es más que un símbolo. Es una confirmación de que hemos sido puestos en la segunda caja. Amén, amados míos. Dios nos ha puesto en la segunda caja. Mire Romanos 6:3, por favor. Eso es importantísimo, el bautismo en agua. Es lo primero que debe ocurrir en nuestras vidas, con ese entendimiento que me estoy casando con Cristo, que estoy siendo puesto en esa segunda caja. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una declaración de estar puesto en la segunda caja. ¿Sí o no, hermanos míos? Está obvio, está clarito allí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso que el bautismo es la expresión más romántica que yo veo de la Biblia. Donde yo declaro mi amor de pacto, mi matrimonio de pacto, y la declaración de fe de que estoy siendo puesto en la segunda caja. Otra vez, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Hemos sido puestos en la segunda caja? Sí. ¿No, nos pone el bautismo? No. El Padre es el que nos puso en Cristo, pues yo tengo que creerlo y confesarlo, y el bautismo es una confesión de fe. Que cuando una persona, ay, esta persona creyó, lo primero que yo pregunto, ¿se bautizó? Porque si no se ha bautizado, es como vivir con una mujer sin casarse y querer tener hijos sin casarse. No funciona. Así la gente quiere vivir con Cristo, quiere la bendición de Dios, quiere todo, pero no sin bautismo, sin compromiso. No, no. Es como estar al lado de la caja. Ahí está la caja, yo estoy al lado de la caja, viviendo al lado de la caja, pero nunca me meto dentro de la caja. El bautismo en agua es meterme dentro de la caja, es una expresión de fe. Yo me caso en mi matrimonio. Es más que una confesión externa, es más que una simbología. Por eso que estar en Cristo incluye, no se puede hablar de estar en Cristo sin el bautismo en agua. No se puede, es imposible. Es importante creer, hermano mío. Dicho de otra manera, Dios nos puso en Cristo, pero nosotros tenemos que manifestar esto a otros. Nuestro bautismo muestra la manera en que fuimos puestos en la segunda caja. Cuando somos sumergidos en el agua, nos quedamos allí. No, salimos rápidamente. Salir del agua significa que hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, emerger del agua atestigua que Él resucitó. O sea, que nuestro bautismo es la confirmación de la obra que Dios realizó por nosotros en Cristo. Hemos sido bautizados en Él, hemos sido puestos en la segunda caja. Es una declaración de fe, hermano santo. Nota lo que dice el verso 1 y 2 del Romanos 6, donde ustedes tienen la Biblia abierta ahí, Romanos 6. Verso 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto, o sea, ya morimos al pecado, no están muriendo. La primera caja fue destruida. Mi relación con Adán, mi relación con la ley, mi relación con el pecado, esa caja fue destruida en la cruz. No está siendo destruida a pedacitos, golpes, no. En la cruz fue smash, como dicen en inglés. Pulverizada, quemada, la primera caja. Mi relación con Adán murió. Fui muerto a ella. Totalmente el juicio lo recibí en Cristo. Y Dios me puso en la segunda caja. El bautismo en agua es esa relación, hermanos míos. Amén, amados míos. Por eso es importantísimo que tú y yo sepamos mi relación en Cristo. Soy amado, estoy sentado a su diestra. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte de esta introducción. Que Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. El segundo aspecto consiste en poner a Cristo en nosotros. Ya vimos, hemos sido puestos en Cristo en la caja. El segundo aspecto es poner a Cristo en nosotros. Yo no sé si tú te has dado cuenta, a ver, por ejemplo, si te has metido en un closet. Bueno, aquí tenemos un closet, ¿verdad? Cualquiera persona, le sugiero, entra al closet, se encierra y se queda 2 horas allí. ¿Qué pasa con usted después de 2 horas metido en ese closet? Ya usted está en el closet. Pero por estar en el closet, ¿qué sucede con usted? A ver. Lo primero que pasa es que el olor. A las 2 horas tú salir, tú hueles a closet. Sea lo que haya de olor en ese closet, es parte tuya. Ahora Cristo mora en ti. Amén, amados míos. Ya dijimos que estamos en Cristo. Ahora hablemos que Cristo está en nosotros. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? ¿Sabes cómo lo hizo? ¿Cómo puede estar Cristo en mí y no en Él? Y no en Él. Porque recuerda que Cristo está en un solo lugar. Cristo no podía estar en Jerusalén y en Galilea a la vez. Porque era hombre, sujeto como a las leyes de los hombres. Él vino como hombre. ¿Cómo puede Cristo estar en todos lugares, en cada cristiano? A ver. Ajá. Sí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A través de su Santo Espíritu. Cristo dice: el que me ve a mí ve al Padre. Porque el Padre vivía en el Hijo a través del Espíritu. Otra vez, el Padre vivía en el Hijo a través del Espíritu. Espíritu vivificante, porque comienza a dar ¿qué cosa? El Espíritu. Cristo, para que pueda morar en cada uno, se hizo el Espíritu vivificante. Cristo literal se llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo literalmente se llama el Espíritu de Cristo. Así que ahora Cristo mora en ella, en esta niña, en cada creyente. Mora en nosotros. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? Él está en nosotros debido a su resurrección y porque envió a su Espíritu en nosotros. En su vida terrenal no podía morar en cada uno de nosotros. Otra vez, Cristo vino como el árbol de vida. ¿Nos comemos el fruto o nos comemos el árbol? El fruto. Cristo es el árbol de vida, pero nadie se come el árbol. Yo nunca he visto a nadie comerse un árbol de mango. Se comen los mangos. Nos comemos el árbol, o el fruto. Amén. Puesto que el Señor Jesús resucitó y ahora es el Espíritu Santo, hermanos míos, ahora mora el Espíritu de Él en nosotros. Romanos 8:9, ¿quién lo quiere leer, por favor? Dice claramente el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Y 8:2, ¿quién lo quiere leer, por favor? ¿Cómo llaman al Espíritu Santo? Imagínate, nota, dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y es lo mismo. Es lo mismo. Verso 2.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Amén. De eso entraremos la otra semana, acerca de la redención. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado y de la muerte, hermano mío. Cuando el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu, vino a ser el Señor a quien podemos recibir. Si no hubiera llegado a ser tal, no lo podríamos disfrutar ni recibir. Cristo resucitó, llegó a ser el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Cristo. De tal manera, cuando recibimos al Hijo, recibimos al Padre. De la misma manera. Cuando los hombres de antaño veían al Hijo, veían al Padre. Y lo mismo sucede hoy día. No ha cambiado. Tú y yo venimos a ser moradores de Cristo. Y Cristo dice, yo no hago nada por mí mismo, sino el Padre que mora en mí, el que hace las cosas. Lo mismo ahora se repite. Tú y yo podemos decir, yo no hago nada por mí mismo, sino que Cristo que mora en mí es el que hace las cosas. Y por eso es que yo oraba, Señor, solo tú eres paciente. Por ejemplo, Señor, dame paciencia. Y lo oraba con sinceridad. En lugar de decir, Señor, tú eres el paciente. Tú mora en mí. Tú muestra tu paciencia. ¿Cuál de las dos oraciones son bíblicas? Señor, dame sabiduría. En lugar de decir, Señor, tú eres el sabio. Tú mora en mí. Sé sabio. Y tú oras esa oración todos los días. Dios mío. Señor, la economía está mala. Pero Cristo que mora en mí nunca tuvo un problema de economía. La otra oración es, Señor, dame el dinero, ¿cierto? Ayúdame, Señor, con las finanzas. Y lo haces con sinceridad y hasta con cierto nivel de fe. Pero el asunto es que no es el plan de Dios. Y la otra oración que ahora estoy haciendo, Señor, Cristo mora en mí. Nunca tuvo problemas de dinero. Nunca tuvo preocupaciones. Pues, la cocina, ¿usted la han visto? Con Jovenita, Señor, Cristo mora en mí. Él fue carpintero. Él es habilidoso. Él es sabio. Él que lo haga en mí. Con razón Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que una cosa es que tú estás en Cristo y otra cosa es que Él mora en ti. Amén, amados míos. Y es importantísimo. Permítame leer esto, por favor. Me toma trabajo pensar, me toma horas escribir, pero permítame. Cristo no es un modelo, sino nuestra vida. Vuelvo a repetir. Cristo no es un modelo, sino nuestra vida. Mi pensar es, Señor, Cristo es mi modelo, yo tengo que imitarlo. Dice, el problema tuyo, Joel, es que tú piensas que tú tienes que imitar a Cristo. Ahí está Cristo como tu modelo y tú tienes que seguir el modelo. Dice, no, Cristo no es un modelo, Cristo es la vida en ti. Cristo no viene a modelar, Cristo viene a vivir. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Hemos pensado erróneamente que Dios nos dio a Cristo como nuestro modelo de vida. Y he escuchado prédicas yo mismo. Cristo es nuestro modelo, sigamos, imitemos a Cristo. ¿Qué haría Cristo para yo hacerlo? What would Jesus do? Para yo hacerlo. Amén, amados míos. Sí, estamos entendiendo este mensaje, hermanos míos. Hermano Santo, yo no sé si esto... Estoy hablando de mi experiencia, de mi desesperación de vivir la vida cristiana. Señor, quiero la vida verdadera. Dice, ¿qué es un modelo? A ver, ¿qué es un modelo? Simplemente algo que vemos y tratamos de copiar, imitar. De esta manera pensamos que tenemos que ver a Jesús y tratar de copiar su vida. Pero si observamos bien, eso no es gracia, sino esfuerzo propio. Es tremendo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que corregir. Hay muchas cosas que son buenas en tantos libros, pero una cosa es Cristo morando en mí. Señor, ¿qué tú harías en mi vida? Aún en la cocina, aún en las relaciones. No tengo todas las respuestas, pero sí sé que este año 2012 Dios nos va a enseñar. Amén. Y cuando entremos la otra semana en los detalles, sabiduría, justificación, santificación y redención, es Cristo morando en nosotros. ¡Wow! Es algo tremendo. Muy bien. Pero si observamos bien, eso no es gracia, sino esfuerzo propio. Y es por ello que fracasamos. Dios nos dio al Señor Jesús no como maestro ni como modelo, sino para que sea nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando nuestro Señor hizo esta declaración, no significaba que yo tengo que caminar el camino que Él me muestra. Que yo tengo que obedecer la verdad que Él me muestra. Que yo tengo que vivir la vida que Él me muestra. No, no está diciendo eso. Él dice, yo soy el camino, yo te voy a mostrar el camino dentro de ti. Yo soy la verdad, yo voy a obedecer la verdad dentro de ti. Es Dios, o sea, Jesús obedeciendo la verdad dentro de mí. Amén, amados míos. Aleluya. Y aquí entramos al versículo famoso, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Primera relación. Ahí están las dos relaciones bien concatenadas. Yo estoy en la caja. O yo estoy en Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la segunda parte dice, y ya no vivo yo. Y el problema es que yo sigo viviendo. Ya no vivo yo. Señor, dame un poquito de sabiduría. Señor, dame un poquito de esfuerzo. Señor, dame un poquito de paciencia. A la larga es que yo estoy viviendo. Dios no nos da poder para que yo siga viviendo. Dios nos dio a Cristo para que Cristo viva. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Por eso cuando yo recibí esta revelación hace 2 meses, qué sé yo, noviembre, yo lloraba, literalmente lloraba que llegara este tiempo para enseñarlo. Y aún mi lengua tartamudea porque estoy en aguas nuevas. Estoy en terreno nuevo. Quiero decirle, esto es nuevo para mí. Porque toda mi vida es, Señor, dame poder, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sagacidad para yo hacerlo. Al final, ¿sabes qué? Ay, soy yo. Soy yo. A la larga, soy yo. Yo usando la gracia. Yo, otra vez, yo usando la gracia. Por si pensamos bien, la gracia es la que me usa a mí. Si tú lo miras bien, tú no usas la gracia. La gracia te usa a ti. Dice Pablo, otra vez, es que versículo, primera relación, con Cristo estoy justamente crucificado. Yo estoy en Cristo. La segunda parte, Cristo está en mí, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este sentido, nosotros no usamos la gracia, sino que la gracia nos usa a nosotros. La gracia no es una cosa que yo pueda usar, sino algo que me usa a mí. Sin embargo, la gente habla de ella como pudiéndola manejar, hermanos míos, y no como una influencia y poder que tiene poder sobre nosotros. No es algo que yo pueda perfeccionar, sino que me perfecciona a mí, que me emplea y obra en mí. Por eso que Pablo dice, yo trabajé más que los otros apóstoles, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y por supuesto tú crees, wow, yo hice eso, dice un momentito, eso no lo hice yo, la gracia que Dios está en mí. Y tú crees que lo has hecho tú. Tú piensas y dices, wow, mentira. Y la gente piensa, oh, te felicito, tú eres sabio. La gente piensa que tú eres el sabio. Pues Dios en ti. Y ahí tú dices, sí, gracias. Pero sabes que es Dios morando en mí el que lo ha hecho. ¿Comprendemos esa distinción, hermanos míos? Amén. Y Él es el que mora en nosotros. No importa la situación adversa. Esta semana yo he orado, Señor, yo no soy paciente, pero Cristo es paciente. Que Cristo sea paciente en esta situación. Señor, yo no soy tolerante. Gracias porque yo estoy en Cristo, gracias porque soy cristiano, gracias porque tú me amas, gracias porque soy justo, gracias porque estoy sentado, pero yo sigo siendo no paciente, no tolerante. Pero Cristo en mí es tolerante. Y comienza a fluir su tolerancia. Señor, tú sabes que yo soy preocupado con las deudas, con las responsabilidades, con esto. Ahora, Señor, Cristo no tiene preocupaciones en eso. Y Cristo está reposado. Tiene una situación que no sabe resolver, no tiene ni punta. Yo estaba en una situación que yo no tenía ni punta ni dónde agarrar. Señor, ya hice todo lo que mi mente estaba hasta tenso, dormía tenso. Señor, no puedo. No puedo. Tú eres el sabio. Y tú resolviste toda situación en la tierra. No había ninguno que tú no pudieras resolver. Ni aun la muerte te detuvo. Cristo en mí, el sabio, es el que va a resolver esto. Wow, y Dios ha ido resolviendo la madeja. Quiero leerle, por favor, escúchame. La luz no viene a la oscuridad y le dice, úsame. ¿Sí o no? La vida no viene al muerto y dice, aquí estoy, úsame. Amén, amados míos. Otra vez, repito. La luz no viene a la oscuridad y dice, tan, 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 aquí llegué, oscuridad, úsame. Pues así es como tú y yo pensamos como cristianos. La vida no llega al muerto y le dice, hey, aquí estoy, úsame. Y así es como pensamos, y así es como oramos, y así como leemos la Biblia. Lázaro no le pudo decir a Cristo, resucítame. La luz no viene a la oscuridad y le dice, úsame, sino que la toma y la echa fuera. La vida no acude al cadáver y le dice, válete de mí y toma a vivir, sino que con su propio poder la resucita. El poder espiritual no se acerca a los huesos resecos para decirles, úsame, revestirse de carne, sino que los cubre y acaba toda su obra. La gracia es pues algo que se nos da y que ejerce su influjo sobre nosotros. Yo no uso la gracia nos usa a nosotros. Amén, amado. Vamos a terminar. Dios desea que Cristo sea nuestra vida. Pero ¿qué hizo para lograr esto, hermanos míos? Otra vez, Dios desea que Cristo sea nuestra vida y que sea Cristo morando en nosotros. Pero ¿qué hizo Dios para hacerlo? Él primero nos puso en Cristo Jesús. Y luego puso la vida de Cristo en nosotros. De tal manera que no queda jactancia. Señor, enséñanos a que Cristo mora en nosotros. Y enséñanos a que Él viva en nosotros. Hemos sido enriquecidos, bendecidos, con toda bendición. Y es Cristo en nosotros. Yo no sé tu situación ni tu contexto. Una cosa sí sé: el Cristo que leo en la Biblia resolvió todo problema. Amén. Tú tienes dos opciones: decirle, dame poder para tú resolver el problema, dame sabiduría para tú resolver la situación, dame eficacia para tú resolver la situación. La segunda opción, Señor, tú enfréntala. Enséñame a que tú mores. De tal manera que no queda jactancia en nosotros. Que Dios nos dé gracia este año 2012 a ese reto tan maravilloso. Será un año de cosas sobrenaturales si permitimos que Él more, que Él viva. Año 2011, Él nos enseñó que estábamos en Cristo. Año 2012, Él nos está enseñando que Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, Señor, de toda bondad, cuánta vida y perfección hay en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos pusiste en Cristo. Morimos y resucitamos en Él. Su cruz fue nuestra cruz. Su muerte fue nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Cuando Él fue sentado a la diestra, nosotros fuimos sentados con Él. Pero ahora, Señor, gracias porque tú no te quedaste allí. Su propia vida resucitada, Cristo mismo, mora en nosotros por su Espíritu. Cristo mismo mora en ti, hermano mío. Cristo, el Señor Jesús, está morando ahora mismo y está esperando que tú, por medio de la fe, tú le digas, Señor, esta situación yo estoy pasando, ahora tú vívela, Señor. Tú trátala, bendito Dios. Tú enfréntala, Señor. De tal manera que solo tú te lleves la gloria y con tus infinitos recursos lo puedas resolver. Señor, no te pedimos sabiduría, sino que Cristo, el sabio que mora en nosotros, sabiduría más allá de este tiempo y de nuestra circunstancia, mora en nosotros la sabiduría del cielo. Los recursos infinitos de Cristo están en nosotros. Por eso es que llamé este mensaje, somos tomados por la gracia de Dios. No es algo que yo uso, sino que Él me da y Él es el que la usa. Cristo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y por ello te alabo y te bendigo por tu palabra, bendito Padre. Gracias te doy, Señor mío, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos.